De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este miércoles 3 de octubre de 2018, en el tiempo de la tertulia, antes de cualquier otra cosa. Hora punta en las carreteras y en las calles de Madrid. En las carreteras, Teresa Serrano está contando coches. ¿Cómo va la hora punta?
Buenos días. Pues a esta hora, inmersos en la hora punta del miércoles, muy saturadas todas las entradas, la M40 y la M50 en los tramos habituales. Afortunadamente, lo único que cabe destacar este miércoles es que no hay accidentes importantes ni averías que dificulten y congestionen más esa hora punta.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va la hora punta, Fátima Sotorrío?
Pues mal, hay varios puntos a tener en cuenta a esta hora para circular por Madrid. Cortada la calle José Silva a la altura de Arturo Soria, sentido M30, por la calle Torre Laguna, por trabajos de limpieza de la calzada. Hay muchas retenciones por esa zona. También tenemos un vehículo averiado en la salida del túnel de la Cuesta de San Vicente, sentido Plaza de España, que está dificultando y mucho la circulación por ese lugar. Y en la M30, saturada en general, especialmente en el entorno de la Avenida de América, porque hasta hace 10 minutos había un coche averiado y estaba cortado un carril en la calzada exterior, sentido A1. La incidencia ha terminado, pero el tráfico todavía sigue saturado.
Nos dicen desde Metro que no hay incidencia y nos dicen desde Cercanías de Renfe que no hay incidencia hasta ahora. Y eso, después de la que está cayendo en las cercanías últimamente, que cuando no hay una avería hay dos o hay tres o no llega el tren, es noticia. Dicen en Cercanías que ahora mismo no hay problema. Aquí tenemos hora punta también, pero de talento periodístico para el análisis de la actualidad. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos.
O no, que diría Rajoy. Buenos días.
¿Qué tal, Ramón Pérez Maura? Me alegro, buenos días.
Me alegro igualmente, muy buenos días.
¿Cómo llevas el miércoles 3 de octubre, bien?
Pues estupendamente, todavía son las 8:30 de la mañana, no ha pasado casi nada malo. Eso ya llega después.
¿Y en Barcelona cómo ha amanecido la hora punta, querido Rafael de Ribot? Buenos días.
Buenos días, más tranquila que el lunes.
¿Ah, sí?
Bueno, eso era punta, ya se sabe.
Eso era fácil.
Sí.
Era... Bueno, no te creas, ¿eh? Hace un año, bueno, un 3 de octubre, y hubo tentaciones de repetir, ¿eh? Pero en fin, es que tampoco está la cosa como para ir calentando cada día.
Ahora entramos.
Hace un año, el 3 de octubre, la cosa dio un giro, yo creo que para bien, ¿eh?
Sí, sí. O sea que... Un poco más tarde. Sí,
un poco más tarde, como dentro de 12 horas más o menos.
A las 9, espérate, que está aquí Javier Fernández arriba. ¿De qué tenemos que hablar, Javier?
Pues se veía venir, Juan Pablo, solo había que seguir las declaraciones del señor Quintorra y sus viajes a Bruselas para que llegara el choque de trenes. Ya veremos si tren ligero, de alta velocidad o de mercancías. ¿O piensan nuestros compañeros de tertulia que todo es un paripé en público, mientras que en privado se negocia una salida que salve la cara de los implicados? Varias cuestiones a tener en cuenta que invitamos a analizar. Torra está solo y se ha echado al monte, empujado por Puigdemont y utilizando la violencia en las calles, ¿o no? Incluso en el PDK se dice que están molestos por el ultimátum que ha lanzado al señor Sánchez. ¿Tiene Torra pensado convocar elecciones para respaldar la vía unilateral que puede utilizar? Es complicado saber lo que piensa una mente tan peculiar como la del señor Torra. Ni siquiera sus socios de Esquerra, al parecer, sabían lo del ultimátum. Podemos destacar que los mossos y los profesores universitarios catalanes están hartos de que los utilicen. Hablaba de choque de trenes o paripé. ¿Piensan nuestros contertulios que el diálogo, el camino de normalización, el apaciguamiento de Sánchez ha tocado fondo? Podemos destacar en favor de Sánchez la posición del socialista catalán Iceta al responder claramente no a la autodeterminación. Ni independencia ni 155, dice el gobierno. ¿Lo podrá mantener si continúan las provocaciones de Torra? ¿Sería conveniente recuperar la unidad de los partidos constitucionalistas como plantea el editorial del País? ¿O como plantean los editoriales del resto de los periódicos ABC, El Mundo, La Razón? ¿Es inevitable el 155 o la convocatoria de elecciones? La cuestión que me permito plantear a nuestros compañeros de tertulia es: ¿en qué condiciones se pueden plantear ahora las elecciones, tanto unas anticipadas en Cataluña o unas anticipadas en toda España? ¿Y qué pasa con la convocatoria de las elecciones en Andalucía? Y hay que recordar además que en mayo hay municipales, autonómicas y europeas. ¿Podemos pensar en una gran jornada electoral o eso sería un batiburrillo de urnas y de intereses que complica mucho la situación? pidiendo, bueno, pienso en los mensajes, en los candidatos, en las estrategias, en los pactos, pero también pienso en el ahorro de costes y de campañas electorales que los ciudadanos agradecerían, sin duda. Podemos pensar que hay españoles que no tengan claro ahora mismo lo que quieren votar, lo que les interesa votar o lo que pueden estar obligados a votar. Es cierto que hay que evaluar con mucho tiento las convocatorias electorales porque los resultados posteriores lo condicionan todo y lo estamos sufriendo ahora mismo en Cataluña. Planteo una derivada final. Podemos mirar al espejo de Quebec, siempre lo han hecho los independentistas, pero ¿debe ser o puede ser ahora un ejemplo por la determinación del gobierno federal de combatir a los secesionistas, que por cierto, ahora casi han desaparecido del mapa tras las elecciones de ayer?
Mira, pues por ahí lo cogemos, por lo de Quebec, para que no se nos pase el tiempo y no se nos olvide que Quebec ha sido un espejo, que por ejemplo el presidente del gobierno habló de él en su reciente visita a Canadá. ¿Se está diluyendo lo del independentismo en Canadá, en Quebec? ¿Y por qué, Ramón, por ejemplo, Ramón Pérez Maura, por qué?
Bueno, que se está diluyendo y yo creo que es difícil negar. En los años 80 el partido quebequés, el partido quebecois, llegó a rozar el 50% del voto, llegó a tener 80 escaños en un parlamento de 125 escaños. Fijaros lo que representa esa mayoría, ¿no? Es algo impresionante. Ayer en estas elecciones ha quedado reducido a 10 escaños y se ha quedado, es el 17% de los votos y se ha quedado sin grupo parlamentario. Es el peor resultado de su historia. Pero es que además este partido que se ha alternado en el gobierno de la región de Quebec con el Partido Liberal, que es el del actual primer ministro Justin Trudeau, que es a quien fue a ver el otro día el presidente Sánchez, este partido convocó en el año 80 un referéndum sobre la independencia de Quebec, hacer un estado francófono en el norte de América, y lo perdió 60-40, y en el 95 estuvo a punto de ganarlo. Lo perdieron, pero lo perdieron 51-49. Ahora se han deshecho porque son un partido que está dedicado a promover la independencia de Quebec y a los jóvenes les interesa otras cosas que no tienen nada que ver con eso, como es los trabajos, los empleos, las universidades, el buen funcionamiento de la administración, y eso es a lo que no se dedica un partido como el quebecois, que tiene bastantes amigos en Cataluña.
Y yo añadiría al completo análisis de Ramón que hay en ese momento las empresas se fueron de Quebec, sí, de Montreal, sí, 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 y no han vuelto. Con lo cual, exacto, la situación económica, el empleo en toda esa región, pues ha sufrido y muchísimo durante los últimos años, y todo eso producto de un interés secesionista que, bueno, no ha cuajado en la gran mayoría, pero que sí ha afectado a la gran mayoría, con lo cual yo creo que estos resultados también tienen...
Pero allí las secesiones constitucionales, ¿no? Las secesiones constitucionales, sí, lo permite la ley, ¿no?
Sí, está negociada. Sí. Sí. Yo creo que el referéndum, no la secesión.
Yo creo que hay un tercer elemento a tener en cuenta en la buena descripción que ha hecho Ramón, y es el populismo. El populismo en Europa tiene una forma de actuar, y lo hemos visto muy recientemente, y lo estamos viendo en Italia, Hungría, Polonia, muchos países, Reino Unido, donde el populismo tiene unas características muy definidas. Nuestro populismo, y eso no digo nada original, que se ha dicho ya hace bastante tiempo, es el nacionalismo catalán, es decir, que vive mucho, digamos, de la no ideología, de la iliberalidad, es decir, estamos en un mundo en el que se está cuestionando unos valores clásicos del eje derecha-izquierda. Y de pronto aparece el nacionalismo como nuestro populismo. Y yo creo que en Quebec está ocurriendo exactamente lo mismo. Los que han ganado no son los partidos nacionalistas, pero tampoco los partidos clásicos. Está ganando el populismo, que de alguna manera está recogiendo esa semilla que históricamente ha dejado prendido el nacionalismo y el independentismo, en el caso de canadiense.
Respecto al ejemplo de Canadá, yo creo que el gran acierto del gobierno canadiense es la ley de claridad. Y este es el marco legal que se da al propio Estado para afrontar un referéndum, ¿no? Y entonces lo que hace es cambiar su estatus jurídico para permitirlo, pero a partir de que la idea de que solo puede tirarse adelante con un resultado claramente favorable a la secesión. Lo que pasa es que yo siempre iría con tiento al establecer paralelismos entre los casos catalán y el escocés o el canadiense, como de hecho intenta habitualmente el independentismo. Porque mi teoría es que realmente el independentismo no persigue en primera instancia la independencia. Esto, en cualquier caso, podría llegar a ser una consecuencia afortunada para ellos. Yo lo que creo que persigue es el reconocimiento de la soberanía. Y entonces, el simple hecho de poder afrontar un referéndum es el éxito definitivo. Y en eso yo creo que es la última frontera que le queda ahora mismo la negociación a Torra, incluso con el gobierno de Pedro Sánchez. Un reconocimiento de las posibilidades que en el marco constitucional, incluso sin modificarlo, podría haber de un ejercicio lo que se llama el derecho de autodeterminación, porque la clave política es el reconocimiento de la soberanía propia. Y yo creo que al final Mariano Rajoy lo entendió y en un momento determinado empezó a decir, yo lo que no puedo es trocear la soberanía nacional. Efectivamente, esta es la clave de todo el embrollo. Nadie cuestiona históricamente la soberanía escocesa. Lo que pasa es que hay un momento determinado que se ejerce para formar parte de un proyecto político común y en Canadá pues hay un cambio legislativo que lo permite. Yo creo que aplicar estos ejemplos aquí, al menos en términos institucionales, es muy peligroso. En términos políticos, pues sí, pues evidentemente el independentismo sube y baja y esto lo vemos, y además no gana elecciones, si es que este es el problema, pero es que ya lo saben, ¿eh? Es decir, seguramente el independentismo catalán es perfectamente consciente de que una votación no la ganarían, pero es que les da igual.
Pero Rafa, estarás de acuerdo cuando dices que es peligroso utilizar estos ejemplos, que puede tener peligros, puedo estar de acuerdo contigo, pero es que ha sido históricamente el nacionalismo catalán quien ha dicho que había que mirarse en el espejo de Quebec, porque eso yo a Jordi Pujol se lo he oído decir más de una vez.
Sí, sí.
Ahora, claro, ahora ya no interesa mirarse en el espejo de Quebec, por supuesto.
Ellos continúan diciéndole, actúe usted con la altura de miras de los dirigentes del Quebec y de Escocia, ¿no? Es decir, no
pero
sé
eso si... lo decían hasta la semana pasada, no sé si después del resultado de ayer lo van a decir con el mismo entusiasmo.
Sí, porque lo que quieren es el referéndum, Ramón. Yo creo que al final, sí, cuando
aquí lo hubo, y este ha sido el resultado final.
Lo que quieren, Rafa, es el control y sobre todo una financiación especial y manejar el dinero. Yo sigo diciendo siempre que es el objetivo fundamental de los independentistas.
En línea con lo que decía Rafa, yo creo que los paralelismos son ciertamente muy limitados entre Cataluña y Quebec y Canadá, porque hay una institución supranacional que marca el territorio. Luego hablaremos del discurso del rey de hace de hace un año, pero lo que realmente echó para atrás el pulso independentista es la Unión Europea. Es decir, el pensar que la Unión Europea va a aceptar un nuevo miembro por las bravas en el siglo XXI, pues es simplemente estar en la inopia. Es decir, que al final, por mucho acuerdo que podamos tener nosotros o puedan tener con Cataluña, si no lo acepta la Unión Europea, crear un nuevo socio en la Unión Europea, no hay nada que hacer, cosa que no ocurría en Cataluña. En Quebec, la ley de claridad lo que dice es un marco nacional de resolver un conflicto interno de un país como Canadá. Pero aquí la cuestión es que estamos en un marco supranacional, que es la Unión Europea, que evidentemente no va a permitir un nuevo país pues en el siglo XXI con todo lo que está cayendo en términos de nacionalismo, populismo y demás.
Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Yo creo que el Frente Europeo, desde el punto de vista institucional, está perdido por el independentismo. Sin embargo, la Unión Europea no permitirá una secesión interna. Esto es abrir una caja de Pandora absolutamente ingestionable, pero tampoco va a permitir una inestabilidad permanente. Para tampoco se siente cómoda en una situación de inestabilidad permanente. Y esta es una de las cartas que juega el independentismo, a azuzar esta situación.
Sí, sí, pero fíjate cómo en estos días hemos visto por primera vez al expresidente Puigdemont reconocer en Bélgica que es que en realidad la Unión Europea no le está ayudando nada, de que se han pasado meses y meses diciendo que Europa era su gran aliado y su gran alternativa. Bueno, pues no parece, en fin, los hechos son muy tercos, y hasta el propio Puigdemont ha tenido que reconocer, creo recordar que ha sido en la televisión belga, en una cadena de televisión belga, donde ha reconocido que las cosas no van como él pensaba que iban a ir.
Pero ha dejado negro sobre blanco en el libro que se presentó también el otro día. Ramón, los hechos son incuestionables. Hay una sola canción que haya dado el apoyo públicamente. Eso es evidente.
Salgo a un flamenco por ahí.
Pero que no es una cancillería, es un parlamento regional.
Por eso.
Pero por otra parte, dice, muy bien, yo no he conseguido mi objetivo prioritario, que eran los apoyos, pero voy a perseguir mi objetivo secundario, que es que igualmente, como que te has convertido en un problema sistemático, no digo que lo consigan, creo que al final incluso pueden generar una antipatía absoluta, pero que ahora están en esas, es decir, que es por la descalificación de España con un Estado de Derecho, la inestabilidad interna sobre los presupuestos. Ahora mismo, es decir, independientemente del mensaje interno, y yo creo que lo de ayer de Puigdemont, en fin, es una salida improvisada con poca, seguramente, proyección política, ¿eh? Pero tiene una dimensión y una lectura también fuera, en Europa. Pensar que España no puede aprobar los presupuestos, yo creo que es un problemilla añadido a la situación italiana, sí, etcétera, uh-huh, etcétera. En fin, que dice, bueno, por favor, a ver si lo arreglan de una vez.
Esa es precisamente la estrategia, ¿no?, de los independentistas, ¿no? Cuanto peor, mejor, quiere decir, en su análisis. Es decir, en la medida en que España se complica, la gobernabilidad de España se complica, es un problema para Europa y, de alguna manera, que dices bien, Rafa, cuando comentas que a la larga, pues en algún momento Bruselas o toda las cancillerías europeas dirán, bueno, hay que resolver este problema como sea, pero desde luego la resolución no va a pasar por crear un nuevo Estado, ni siquiera por plantearse el derecho de autodeterminación, que es un derecho ya de Naciones Unidas de los años 60, que no tiene nada que ver con cómo se está planteando ahora mismo.
Subrayáis, lo decía Carlos, la importancia de la Unión Europea a la hora de frenar lo ocurrido hace unos meses, y decía Ramón al principio de esta conversación esta mañana que el 3 de octubre del año pasado lo cambió todo. ¿Por qué, Ramón?
Porque el 3 de octubre del año pasado finalmente tuvo que salir Su Majestad el Rey a poner los puntos sobre las íes y a decir que el Estado iba a actuar y que la situación se había llegado a un punto que era insostenible. Fue un cambio del escenario muy importante, porque por primera vez la mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, que tenían una cierta sensación de indefensión, de que estaban siendo agredidos sin una respuesta efectiva, tuvo en ese discurso de Felipe VI una abrazadera, un punto de apoyo para sentirse unidos y levantar la cara y responder que esto no iba a continuar así. Y en muy pocas semanas pues se precipitaron los acontecimientos y vino lo que todos tenemos en la memoria que ha ocurrido a lo largo de este año, que ha sido mucho, porque cuando comparamos el mapa político de España hoy con el mapa político de hoy hace un año, la verdad es que la situación es radicalmente distinta.
Hoy se está contando en Barcelona, Rafa Ribot, alguna interioridad, o por lo menos la información que creo que firma el periódico de Cataluña, de cómo se gestó ese discurso. Algo contaba ABC también este fin de semana.
Sí, el domingo, sí.
Pero el periódico va un poco más allá en la relación del rey con el entonces presidente del gobierno, ¿no?
Sí, son diversos los medios. ABC, creo que El Mundo también publica algo, pero creo que la información del periódico da algunos datos, efectivamente, de lo difíciles que eran las relaciones en ese momento, de incluso, creo que fue el día 3 a mediodía, cuando Mariano Rajoy asistió al Palacio de la Zarzuela, el rey le leyó el discurso y, a pesar de que previamente ya habían comunicado la incomodidad que les provocó, porque evidentemente trasladaba que el gobierno estaba en una situación de debilidad y que hacía falta que la alta institución del Estado pues actuara para recuperar la credibilidad, pues a pesar de todo pues no enmendó en ningún punto la intervención del monarca. Sería, según las mismas fuentes que cita el periódico, en esos momentos pues debilitar una relación que ya venía muy tocada, sobre todo desde que Felipe VI propuso a Pedro Sánchez intentar la investidura. Esto se ve que a Mariano Rajoy le sentó fatal. Pero bueno, que hay un punto de inflexión en ese momento, yo creo que es evidente, ¿no? Lo mismo, ante la idea de un Estado débil, pues el rey apareció delante de los españoles demostrando la fortaleza de las instituciones y garantizando que los límites legales no se traspasarían. Y eso efectivamente es un cambio, es un antes y un después.
Pero fíjate, yo no estoy tan seguro que el Estado fuera débil. Lo que era débil es la presidencia de gobierno. Quiero decir, a mí me parece que ese discurso probablemente en una sociedad avanzada, una sociedad moderna, una sociedad de nuestro tiempo, tenía que haberlo hecho el presidente del gobierno. Tenía que haber salido a la televisión, contar su estrategia y decir, y tengo el respaldo de todos los partidos constitucionalistas. Es decir, el gran drama que tenemos con Cataluña es que los partidos constitucionalistas han visto, algunos de ellos sobre todo, han visto allí un caladero de votos. Y no son capaces de tener una estrategia y diseñar, de tejer un proyecto de futuro para Cataluña.
Es decir, eso lo dices por Ciudadanos.
Por Ciudadanos y el Partido Socialista ahora mismo. Quiere decir que también busca en la estrategia de diálogo con Cataluña pues un caladero de votos, porque sabe que en algún momento puede romperse el independentismo y buena parte de ese voto va a ir al Partido Socialista. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de Estado que desgraciadamente se está planteando como una cuestión bilateral entre el Estado y Cataluña. Y yo creo que el discurso del rey hizo muy muy bien en muchas cosas, pero vio las debilidades de la presidencia del gobierno, que no fue capaz de tejer un pacto de Estado con el resto de partidos.
Bueno, pero... y sobre todo, o sea, yo creo, pero siempre nos comentaba Rafa, y yo creo que hubo esas imágenes del día 1, del domingo anterior, con el referéndum que no iba a tener lugar y que, bueno, pues hubo urnas, hubo papeletas, hubo gentes haciendo colas, habían dejado al gobierno en una posición muy débil. Y además de eso, en un gesto, yo creo que un poco insensato, el presidente del gobierno salió por la noche a decir que no había habido un referéndum, lo cual legalmente era exacto, era cierto. Por supuesto que no hubo un referéndum porque no se cumplía ninguno de los requisitos que deben cumplirse para que se haya un referéndum de verdad. Pero tú no podías negar la evidencia de que había habido lo que tú habías dicho que no iba a haber: papeletas, urnas, colegios electorales, y aquello transmitió al mundo la sensación de que lo había habido.
Y en cuanto a la fortaleza del Estado, a mí hay un detalle que siempre me ha preocupado y mucho sobre cuál es la presencia del Estado en Cataluña, más allá de que los políticos de turno de los gobiernos, o bien de Zapatero o bien de Mariano Rajoy, fueran más o menos, y ahí siempre ha sido la corona quien ha mantenido la presencia, etcétera, etcétera, y a la hora de hacer política, hay un ejemplo que a mí siempre me ha preocupado. Fue necesario el despliegue de unos cuantos miles de policías y de guardias civiles y no había infraestructura para alojarlos. No, o sea, sí. El Estado no tenía un lugar adecuado, porque lo del Piolín, lo del barco, sí, o lo de los hoteles...
Es una broma de mal gusto.
Etcétera, es una broma...
Pero
no,
es un problema de Estado.
Es un coste de mal gusto.
Bueno, pero no,
es el concepto,
pero Carlos,
del Estado.
El
Estado es potente, el Estado es fuerte,
sí,
y el Estado es democrático.
Sí, pero
es decir,
en eso estoy...
Lo que falla es el gobierno.
Ya, pero en eso voy a lo que son las estructuras y los instrumentos del Estado. Claro, por eso he dicho que más allá de los gobiernos de Zapatero o de Rajoy, o si queremos ir más atrás, de Felipe González y de José María Aznar, con sus decisiones políticas o con sus actuaciones políticas, la realidad, y me fijo solo en una cuestión, más allá de cuestiones, podemos hablar de cuestiones económicas, comerciales, pero más allá de lo que es el tema político, algo fundamental a la hora de poder mantener o imponer con una fuerza legítima la legalidad vigente, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen un lugar adecuado donde poder ir en Cataluña a hacer su trabajo. O sea, es una situación complicada.
Pero es que eso pone de manifiesto algo que hemos ido viendo y que el año pasado se puso de manifiesto por encima de todo, que es que a lo largo de los últimos 30 años el Estado central ha ido cediendo siempre posiciones en Cataluña hasta llegar a un punto, pues eso, que cuando tienes que mandar a la policía no tienes dónde instalarla. Siempre se ha cedido. Y hay que reconocer, ahora que estábamos diciendo una serie de cosas críticas del gobierno de Mariano Rajoy, de cómo gestionó este asunto, que el único gobierno que nunca cedió nada en Cataluña a los independentistas fue el de Mariano Rajoy, porque todos los demás gobiernos de la democracia, en un ámbito o en otro, todos hicieron concesiones. Y el único que, cuando hablábamos, decías esta mañana, Juan Pablo, mencionabas lo del diálogo, Pues el único que ha dicho dialogar para qué, porque aquí no hay nada que dialogar, porque ya no hay nada más que conceder, ha sido el gobierno de Mariano Rajoy.
Hombre, en el 2012, cuando Artur Mas va a verle al Palacio de la Moncloa a pedirle dinero, porque tenía la deuda y el déficit, y Mariano Rajoy le dice, mira, estamos en plena crisis y no hay más dinero, y cuando le pide el concierto, Mariano Rajoy efectivamente dice, no, aquí no, tú no vas a tener nada especial. O sea que yo, es que ya me conoce Juan Pablo, siempre voy por el bolsillo, que es lo que realmente luego duele a la ciudadanía.
Pero no te refieres a mí, sino te refieres al presupuesto general del Estado, ¿no?
Sí, sí, a los presupuestos, sí, sí.
Es que ese es el punto central que acaba de contar, que acaba de decir ahora Ramón, y que a mí me parece lo más relevante. Es que, claro, cuando se habla de entre las relaciones de Cataluña con el resto del Estado, porque muchas veces hablamos del Estado y Cataluña como si fuera otro Estado. Es decir, hablamos como si hubiera unas relaciones bilaterales. Yo creo que el problema catalán es un problema de todos los españoles.
Sin duda.
Y por lo tanto no caben ahora mismo, y ahí tiene razón Mariano Rajoy cuando no quiere plantear el debate en términos de bilateralidad, que es precisamente el terreno en el que quieren los independentistas. Esto es un asunto de Estado, y lo que tenemos que hacer es poner al día la Constitución de 1978, porque hay determinados territorios del Estado pues que quieren cambiarlo, y además es legítimo desde el punto de vista casi biológico y generacional.
Como decía el rey, hay vías constitucionales constitucionales para ello, lo decía el rey el 3 de octubre del año pasado.
Tenemos que buscar soluciones constitucionales y solamente la pueden dar los partidos constitucionales. Y es que nos encontramos con que ahora mismo, este mismo hace unos días, lo ha dicho Pablo Casado en un foro de ABC. Es decir, quiero que se instale ya, que se aplique ya el 155. Ciudadanos lleva diciendo mucho tiempo. El Partido Socialista no quiere. ¿Cuándo la unidad de los partidos constitucionales para resolver el problema territorial de España que existe y no establecer esas negociaciones bilaterales que es el terreno de juego mejor para los independentistas?
Iremos acercándonos poco a poco, según vaya avanzando la conversación, a lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña, lo que puede suceder hoy, pero la primera pregunta, Rafa Ribot, es ¿para qué hace esto Torra? Esto del
¿Me permites antes sobre algunas áreas que han salido?
Sí, claro, cómo no. Sí, remata. Sí, sí.
No, no, muy, a ver si soy capaz de ordenarlo y muy rápidamente. A ver, Carlos decía hace un rato, no, es que no le correspondía al jefe del Estado. Yo me permito discrepar. Yo creo que sí, y si no, no sé por qué tenemos un jefe del Estado. Es decir, un
Suecia tiene un jefe de Estado que no, sí, ni siquiera dice quién tiene que formar gobierno, ¿eh?
No, perfecto, pero claro, tiene unas funciones de defensa del Estado. Es decir, y yo creo que si no estamos ante una situación límite, y además tiene más credibilidad para decirlo, porque evidentemente el gobierno legítimamente tiene una posición política, cosa que no tiene el jefe del Estado. Y yo creo que le hacemos un mal favor al jefe del Estado, entre comillas, preservándolo incluso de sus funciones esenciales, que es la defensa del propio Estado. Yo ahí me permito discrepar y creo que era el momento adecuado, pero en fin, sin ninguna duda. Por otra parte, coincido contigo en otra idea. Es decir, evidentemente, el problema catalán, si lo queremos llamar así, para mí es una manifestación del problema español. No es un problema alejado. Porque, siguiendo lo que comentabais, si hemos llegado a un punto en que el Estado autonómico va contra la propia idea del Estado y, por tanto, el desarrollo autonómico es la merma del Estado, estamos en una fase de autodestrucción sin final, y yo creo que esto no tiene ningún sentido. Es decir, en nuestro modelo, el sistema autonómico es más Estado. Y si no, insisto, que alguien haga un Mayday y cortemos, porque esto es una sangría hacia la destrucción. Y yo creo que es un cambio de paradigma. Efectivamente, ¿qué se produce cuando hay un problema de lealtad constitucional o desconfianza? Pues que incluso tus fuerzas de seguridad no te fías de que lleven a cabo la función de preservar este orden constitucional y legal, y tienes que traer otros policías. ¿Cuál es el problema? La desconfianza y la deslealtad. Sé que tengo que terminar, que va sonando la música. Y, pero yo creo que efectivamente la coyunturalidad nos evita entrar en los temas de fondo, y algunos de ellos, los vamos aparcando, y efectivamente hay que actualizar el pacto territorial español.
Pero no aparques nada, que ahora a las 9 continuamos, que estamos llegando a esa hora. En Buenos Días Madrid, el tiempo de la tertulia con Rafa Ribot, que está en Barcelona, Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia del miércoles 3 de octubre en compañía de Ramón Pérez Maura, de Rafa Ribot, que está en Barcelona, Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas. A esta hora, Carlos Ibáñez, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Bueno, pues venimos de una noche en la que dos jóvenes, un hombre de 27 años y una mujer de 25, han resultado heridos graves tras sufrir un accidente de moto a la altura del número 244 del Paseo de Extremadura. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Ambos han sufrido diversas fracturas y contusiones por todo el cuerpo. El conductor además ha sufrido la amputación del dedo de una mano. Han sido trasladados en estado grave, el conductor al Hospital Clínico y la copiloto al Hospital 12 de Octubre. Policía Municipal ya investiga las circunstancias del accidente.
Bueno, ¿y a dónde vamos? Por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid. Este miércoles el concejal de Seguridad, Javier Barbero, va a presentar en una nueva reunión de la mesa sectorial de negociación del colectivo de Policía Municipal un nuevo documento que incluye puntos de las negociaciones con las centrales sindicales llevadas a cabo en el mes de septiembre. Según Barbero, se trata de una buena propuesta para la Policía Municipal y para Madrid. Y además, Podemos va a registrar también hoy una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción porque asegura que desde el año 2012 la Consejería de Sanidad y el Gobierno Regional han mantenido un sistema de sobrecostes y derivación de pacientes a los hospitales de gestión privada. También miramos al tráfico esta mañana. Alberto Pascual, ¿qué puntos debemos tener en cuenta?
Si echamos una vista a las carreteras de la región, las principales retenciones en estos momentos están en la A5, a la altura de Móstoles, y en Navalcarnero, ambas incidencias con sentido Madrid. También problemas en la A42, a la altura de Getafe, 4 kilómetros de circulación lenta en sentido a Toledo, ya en M50 congestión de unos 6 kilómetros a la altura de Leganés, y en Boadilla del Monte de 4 kilómetros, ambas en sentido A6. Aquí en la capital ha finalizado la incidencia en la calle José Silva con la calle Arturo Soria. Se abre el tráfico en sentido que permanecía cerrado y permanece la incidencia en la salida del túnel de la calle 30 a Cuesta de San Vicente, sentido a Plaza de España. Ha sido cortado el carril derecho. Metro y cercanías funcionan sin problemas a esta hora de la mañana.
Y en cuanto al tiempo, anote, este miércoles se presentan temperaturas un poco más altas. A esta hora tenemos 18 grados aquí en Madrid capital, pero llegaremos a rozar los 30 a lo largo del día.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas. Nos está escuchando Francesc de Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
No le voy a preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué hace este ultimátum torra Pedro Sánchez? Porque supongo que ya lo sabemos todos. La pregunta es ¿para qué?
¿Para qué? Pues para seguir. Yo creo que está en coherencia con los últimos años. Es decir, tienen que seguir adelante. Han puesto gente en la calle, los controlan más o menos, a veces no, desde luego les sirven, y tienen que seguir diciendo lo que han dicho siempre, que esto de la independencia de Cataluña pues es algo irrenunciable, fácil y rápido. Hasta que llegue alguien que pueda decir, oye, quizá nos equivocamos, y que tenga autoridad para decirlo, y que, bueno, tendrá críticas y tendrá oposición de grupos, pero que se puede hacer con una mayoría y decir, bien, no renunciamos a esto, pero tenemos que hacer un parón y tal. Esto no se acabará. Esto yo lo veo clarísimo y se va cumpliendo desde hace, ahora, desde hace años.
¿Y este ultimátum se va a cumplir o se queda en el viento y se lo llevará el próximo temporal de agua y nieve?
Bueno, el ultimátum es al gobierno de Madrid. Y bueno, se hizo una moción de censura, yo diría como en falso, porque el gobierno buscó apoyos para echar a Rajoy, pero no para aquello que se tenía que hacer, y esto tenía que llegar, era evidente que llegaría. Además, estamos en el aniversario, o sea, sí. Hay que celebrar esto, y hay que celebrar esto hasta fines de octubre. Estamos a primeros de octubre y han pasado unas cuantas cosas, pasarán más.
Sí, hasta el 27 que se aplicó el artículo 155 nos queda una semana, sí. Nos queda unas cuantas semanas.
Exacto. Bueno, el artículo 55 y una proclamación por dos veces, una proclamación de independencia.
Eso la semana que viene, se cumplirá el aniversario.
La semana que viene, cada semana tenemos
algo.
Aquí no paramos.
Pero, ¿el independentismo quiere o no quiere elecciones generales? Porque es otra duda que me surge hasta ahora de la mañana. Si quieren o no quieren que siga Sánchez.
Yo no sé. Yo creo que esto acabará, y en este mes se producirá. Como acaba muchas otras veces lo han dicho, el discurso independiente nacionalista en Cataluña, tanto por las autoridades como por, en fin, los columnistas de prensa, adictos, etcétera, es da igual que sea Rajoy, que sea Sánchez, da igual el PP que el PSOE. Los dos son igual de españoles, por tanto, no entienden la democracia porque no son demócratas. Este discurso, que lo hemos oído tantas veces, ahora se va a repetir. Y era evidente que esto acabaría así el día después de la moción de censura.
Pero, ¿por qué no funciona el apaciguamiento que está haciendo el gobierno de Sánchez con el independentismo? Porque hay muchos consejeros que se pasan el día en Madrid negociando cosas. El consejero Aragonés, la consejera Altadi están cada dos por tres en Madrid. Es decir, el apaciguamiento o la operación diálogo sí estaba dando algún tipo de fruto, ¿no?
Vamos a ver, desde el punto de vista, digamos, administrativo, sí. y financiero, sí. Hay entendimiento, sobre todo financiero, ¿vale? Les han dado dinero, o por lo menos han un plan durante cuatro años de, no se sabe, no sé muy bien por qué, la verdad, quizás se puede saber, pero yo no lo sé, creo que no ha trascendido bien a la prensa, pues no sé, 400 millones, que en fin, se dice rápido, pero que es dinero, y después están negociando competencias, todo lo que se puede negociar, etcétera. Pero esto es a niveles, digamos, de administración, de alta administración, sí. Si se quiere, pero de administración. A nivel político se tiene que mantener el discurso de que lo que se quiere es la independencia y a través de la autodeterminación. Fíjese que ya aquello que se decía, el derecho a decidir, sí. hace un año que ya no se habla del derecho a decidir, ya se habla otra vez del derecho a la autodeterminación, que obviamente Cataluña no tiene.
Pero este anuncio que ha hecho Torra se nos dice que lo ha hecho sin consultar demasiado al resto de socios independentistas. ¿La fractura interna hasta dónde llega? Si es que hay fractura interna en el independentismo.
Yo creo que la fractura interna en este momento es importante. Los dirigentes de un partido están, en general, los dirigentes de un partido están en Barcelona o en Bruselas, y los dirigentes del otro partido están en la cárcel, sobre todo en la figura de Junqueras, ¿no? Entonces, esto genera dos tácticas distintas. Una, la de seguir adelante sin mirar hacia dónde, sin plan alguno, pero seguir adelante, que es la táctica Puigdemont, y otra es la táctica Junqueras de, bueno, quizá tendríamos que hacer un parón. Ahora bien, como ahí montaron desde el año 12, pues esto, un movimiento en la calle que aparece, y aunque sean 2.000 o 300 o, sí, o 10.000, se dice que es toda Cataluña que lo pide, pues están muy condicionados por esto. Y entonces el discurso de ellos ya se ha visto estos últimos días, ¿no? Cuando Torra hace un discurso menos diciendo que bueno, que no, que es contraproducente la calle, no sé qué, pero al día siguiente tiene que decir que no, que la que no cederán y que aprieten más, ¿no? Uh-huh. Nosotros aprietan más e intentan asaltar el Parlamento, ¿no? Uh-huh. Y en parte lo logran. Y por ahí hay un factor ahí que es la policía catalana. Uh-huh. También ahí hay una división profunda.
Dentro de la policía.
Dentro de la policía, claro. Lo ha habido siempre, pero sí, pero no era tan visible como ahora. Claro, vamos a ver, también quizá en la policía, y algunos están procesados, altos mandos incluso, pues quizá también la policía dice, oye, según lo que hagamos, iremos a la cárcel. Y entonces hay una división, yo creo, entre los mandos políticos, los altos mandos políticos que obedecen al gobierno, sí, y después los mandos subalternos, sí, o los que son más técnicos en, sí, operaciones policiales, que dicen, oye, no nos hagáis equivocar.
A su juicio, y voy terminando, profesor de Cargas, sí, lo que ocurra en el Supremo, cuando haya una condena en el Supremo, ¿supondrá que se vuelva a hacer de pegamento entre el independentismo, o eso cerrará la etapa que se iniciaba con las leyes de ruptura con el Estado en septiembre del 17? Si cerrará una etapa, empezará otra cuando haya condena en el Tribunal Supremo, si es que hay condena, claro.
Pero esto falta tiempo. Esto falta tiempo. Los por más deprisa que quieran ir, que lógicamente es lo que quiere el Supremo, por más deprisa que quieran ir, nos vamos dentro de varios meses, sí, de febrero, marzo, etcétera. Entonces ¿qué pasará? Entonces habrá condenas, es que habrá condenas y altas. Yo no sé si será por rebelión o por secesión o por desobediencia a la ley, alguna de estas habrá. Si no es rebelión, seguramente será secesión.
Sedición, sí.
Es lo que ha habido, sedición, perdón. Porque es lo que ha habido. Y las condenas serán altas. Es que ahí es inevitable en un Estado de Derecho llevar determinados hechos, denunciar determinados hechos ante la Fiscalía y estar delante de los jueces. Es el deber de todo gobierno, pero a la vez es meterse en un callejón del cual la salida es difícil. Yo creo que solo hay una salida, un cambio dentro del independentismo, uh-huh, un giro de decir no vamos a ningún lado, y alguien con autoridad que lo diga y que pinche el globo, uh-huh, o elecciones en las cuales gane el constitucionalismo. Uh-huh. Y en esto será muy importante las municipales. En Barcelona, en Cataluña no hay autonómicas en junio, pero sí serán muy importantes las municipales, especialmente en Barcelona y su zona de influencia. Uh-huh. Porque si ahí gana la candidatura de Valls, pues esto significa que significará un cambio radical en Barcelona ciudad. También afectará a los populistas de Colau. Y puede ser que Barcelona se convierta en un punto de referencia más importante que Cataluña. Que Barcelona se coma a Cataluña. Y que la imagen desde fuera sea Barcelona y no Cataluña. Uh-huh. Y en esto, Valls, que da miedo a todo el mundo,
sí,
excepto a Ciudadanos, que lo apoya, los demás todos le tienen miedo. Valls será muy importante a lo largo de este invierno. Si lo hace bien, puede ganar.
Francés de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional. Gracias por su análisis esta mañana en Onda Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Que tenga
muchas
buen gracias día. Un saludo.
Profesor. Igualmente. Adiós.
Gracias, adiós.
Adiós.
Por cierto, al hilo que decía Francés de Carreras, Rafa Ribot, ¿Valls da miedo a todo el mundo en Barcelona?
Sí, mucho, mucho. El independentismo está preocupado, sin duda.
Dice Carlos Sánchez con maldad. Incluido a Ciudadanos le da miedo.
Sin duda. Análisis fino, Carlos. Me ha gustado mucho. Es una precipitación de Albert Rivera cuando dijo, sí, es mi candidato sin haber negociado nada. Qué error más grande. Lo vamos a ver en la campaña. Es un verso libre, ¿eh? Manuel Valls, y lo va a demostrar, sí, y lo está demostrando.
Pero si gana, cambia todo, como dice de Carreras. No,
y, puede gan- y,
político.
¿Y puede ganar, como ha dicho?
Yo creo que Francesc de Carreras ha dicho cosas muy interesantes, como siempre, pero no ha podido evitar hacer el cuento de la lechera, ¿eh? Entonces vendrá, ganará y todo se terminará y bueno, puede ser. Bueno,
la ilusión es un motor que mueve muy bien por las mañanas.
Sin embargo, chirafa. Yo creo que analíticamente ha dicho una cosa muy importante desde mi punto de vista. Al independentismo hay que ganarle en las urnas.
Claro.
Yo creo que es un... No, pero hay demasiada... Lo que decíamos al principio de la tertulia, con la estrategia política. Hay quien renuncia a esto. Y yo creo que esto es un error que se está pagando y que si no se revierte, se pagará en el futuro.
¿Quién renuncia a eso, Rafa?
Cuando Pablo Casado habla de ilegalizar a los partidos independentistas, está renunciando a ganarles en las urnas. Y yo creo que esto es un error. Es decir, cuando el independentismo representaba el 20% de la población, puedes hacerlo. Cuando representa, no sé si el 40, el 42, el 48, no lo sé. Pero si no lo vences en las urnas... yo creo que estás generando un problema que te va a volver a aparecer en el futuro. Y yo creo que Francesc de Carreras lo dice de una manera muy inteligente. Y los que han apostado por la estrategia de Manuel Valls en Barcelona lo saben. Y efectivamente hay una opción, porque son unas elecciones tal como está la situación política, una fragmentación absoluta que no se van a ganar con un 40% de los votos, sino las va a ganar quien llegue primero. Y Manuel Valls tiene una opción de ganar primero. Es tanta su potencia en estos momentos, potencia, ya veremos si es capaz de concretarla,
queda mucho,
que la paradoja es que Ada Colau se puede acabar convirtiendo en el voto útil del independentismo para frenar a Manuel Valls, y esto les dejaría absolutamente arrinconados. Desde un punto de vista estratégico es muy interesante cómo está planteando la campaña Valls, y que ha ignorado el frente independentista y se ha centrado en Colau como principal adversaria. Yo creo que es un acierto, de momento está jugando bien sus cartas y vamos a ver cómo evoluciona, porque tal como tú dices, queda mucho por en medio, puede haber otro tipo de elecciones y esto puede cambiar mucho el panorama.
Al hilo de esto, qué impresionante me pareció ayer la despedida de Manuel Valls de la Asamblea Nacional Francesa.
Sí.
Este señor fue al Parlamento de la Nación, tomó la palabra, sí, explicó que dejaba Francia para asumir un nuevo reto dentro de Europa y fue aplaudido y aclamado no por su antiguo partido, el Partido Socialista, donde más bien, no todos, pero más bien la mayoría le patearon. Fue aplaudido y aclamado por el partido del presidente Macron, la República Marche, y el propio primer ministro actual, que ha sido un rival político siempre, que siempre estuvo en las las filas de los republicanos, de Sarkozy y Chirac, hizo uno de los elogios más encendidos de todos. Solamente la izquierda y la extrema izquierda se manifestaron contra él. Ver a la Asamblea Nacional Francesa ayer en pie, despidiendo a un hombre que ha dirigido el gobierno de Francia, aparte de algunos otros ministerios, despedirle así, a mí comprendo que si yo fuera francés me sentiría extremadamente orgulloso de mi parlamento en el día de ayer. Desde luego, como no lo soy, pues no tengo esa sensación. Pero me da una cierta envidia.
Solo los británicos y los franceses son capaces de dar esa elegancia a la política. Es decir, que desgraciadamente pues los países latinos estamos muy poco acostumbrados porque somos muy 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 canitas. Pero yo quería lo que comentaba ahora Rafa, me parece muy interesante el cómo que al independentismo hay que ganarle en las urnas, cosa que comparto absolutamente. De hecho, la estrategia de los independentistas es una estrategia de la tensión, no solamente para conmemorar como ellos dicen, el primer aniversario de lo que sucedió en el mes de octubre, sino también para calentar el ambiente de aquí a las elecciones de mayo, del 26 de mayo del año 19, porque ellos se juegan también muchísimas cosas. Y lo que vamos a ver en Barcelona es el tercer referéndum, en el sentido de que el debate es Valls constitucionalista contra los independentistas. Y se va a polarizar mucho el voto, y yo creo que Colau se la va a tragar por el sumidero de la historia, simplemente porque se va a polarizar mucho el voto en Barcelona. Por lo tanto,
¿crees que va a ser Maragall Valls?
Por lo tanto, yo creo que estamos en una estrategia de la tensión que va a durar al menos hasta el mes de mayo del año 2019.
Podría ser, pero te introduzco un matiz. Si el independentismo fuera unido, sería así. Lo que pasa es que el hecho de que no haya lista conjunta, de que Esquerra tenga ya su candidato proclamado y que además diga que no quiere compartir lista con el PDeCAT, Junts per Catalunya, la Crida, lo que acabe siendo, claro, evita esta polarización. Y yo creo que Junqueras quiere aguantar este envite. Es decir, Puigdemont quiere listas conjuntas, pero Junqueras, un dato muy interesante, ha anunciado que será candidato a las europeas.
Si le deja el Supremo.
bueno, es decir, que quiere serlo y además candidato posiblemente pueda serlo, pero en fin, pero ya veremos.
Pero si le inhabilita para cargo público.
Efectivamente, hay cosas por el medio, pero da igual, o sea, aunque no lo pueda ser, la importancia es que
lo dice.
Efectivamente, y que la campaña de Esquerra será, hoy tendríamos que estar votando a Junqueras, pero no nos han dejado, es decir, da igual, sí. Es el protagonista de la campaña.
La polarización de la campaña,
pero,
vamos.
Pero Rafa, ¿tú piensas que más allá de la relevancia que es, por supuesto, de Barcelona, en las próximas elecciones municipales también el poder municipal puede restar en el ámbito de los independentistas, que los independentistas se puedan quedar sin ese ámbito municipal que tanto ha contribuido, además, sobre todo en financiación y en organización y en movilización de personas, porque el voto en muchos lugares de Cataluña, en pueblos y en ciudades más o menos grandes, pueda cambiar.
Sí.
Más allá de Barcelona, que claro, es el gran icono, ¿no?
Sí,
que, como decía Francesc de Carrera, se puede hablar ahora, si ganara Valls, que puede ganar, ha dicho, pero si ganara, se hable más de Barcelona que de Cataluña, pero en el fondo, en lo que es la estructura, la fuerza del independentismo, que radica sobre todo en Gerona y en Lérida, pues ahí en las municipales se va a jugar mucho.
Barcelona, como gran batalla electoral, situó el foco el mismo Quintorra, dijo, la próxima gran batalla es Barcelona, ¿eh? Sí, sí. Lo tienen clarísimo. Tú dices, y muy acertadamente, que efectivamente luego hay un segundo estrato, que es institucional, porque el control de las diputaciones continúa siendo, desde un punto de vista institucional, muy importante, y también económico. Es que el independentismo no tiene alternativa política. Es decir, es que han bajado los brazos una parte muy importante de las opciones alternativas. La capacidad que tiene hoy en día el Partido Popular de ser alternativa, tú decías, en Gerona o en Lérida, es nula.
O Ciudadanos, yo pensaba más en Ciudadanos.
Sí, y Ciudadanos es una formación joven que también se ha centrado mucho en el área metropolitana. Es decir, no ha habido la idea, vamos a lo mismo, de rescatar, de convencer pueblo a pueblo de situación. Oye, que el contexto era muy difícil, sí. Pero seguramente ahí ha faltado una labor que, cuando nos encontremos estas municipales, posiblemente veremos que hay un giro electoral, y yo creo que se están moviendo las cosas, pero no un vuelco. Y no va a haber un vuelco porque no hay una alternativa política para muchas de las ciudades de Cataluña.
La cuestión es si antes de esas municipales de las que estamos hablando ahora mismo, a raíz de la figura de Manuel Valls, hay elecciones generales anticipadas.
Sí.
Porque la duda que queda en el aire, después del ultimátum de Torra, el presidente de la Generalitat, que habla por boca de Puigdemont, salvo que alguien de aquí, los aquí presentes, me corrija, pero habla por boca de Puigdemont desde Waterloo, desde la huida de la justicia española. La cuestión es si va a haber o no elecciones anticipadas, si el ultimátum se cumple y retiran el apoyo a Sánchez, no hay presupuestos y seguimos caminando. Por cierto, que no se me olvide, la posición del gobierno, la respuesta del gobierno a lo de Torra, y además no solamente lo ha hecho la portavoz del gobierno, sino un tuit del presidente del gobierno, entre la quiebra de la legalidad y el 155 perpetuo. Ahí se sitúa el gobierno. Dice que hay una posición intermedia entre la quiebra de la legalidad que propone el independentismo y el 155 perpetuo del que hablan el PP y Ciudadanos. Esa es la posición del gobierno, que quiere marcar una especie como de equidistancia entre los dos modelos a seguir en este caso.
Sí, pero es una posición bastante gaseosa, porque no sabemos en qué consiste eso exactamente. Sí, nosotros estamos en medio, y en medio están haciendo qué. Porque claro, es que no hay ninguna respuesta a todos los actos de agresión que está recibiendo por parte de los independentistas catalanes. Es que lo vemos todos los días. Cuando se ve los gravísimos incidentes que hubo el lunes pasado en el Parlamento de Cataluña, la única respuesta es, vamos, al principio era casi como de aval hacia el presidente Torra de lo bien que lo había hecho. Luego ya fueron bajando el pistón a lo largo del día. Vamos a ver, si podéis ver la portada de hoy de ABC, la foto que damos en la que están el 9 de julio pasado en los jardines de la Moncloa, Sánchez y Torra, en esa foto hay un detalle que es el que lo manifiesta todo, el que ya se ha hablado en el pasado, que este señor Torra fue a la Moncloa con el lazo amarillo en su chaqueta. Y ese lazo amarillo tiene un significado político muy claro. Vamos, no hace falta explicárselo a nadie, porque todos en España sabemos lo que quiere decir. Y el señor presidente del gobierno permitió que ese lazo, en defensa de la destrucción de España, entrara en la Moncloa, sentarse a hablar y marcharse sin que pasara absolutamente nada. Y ahora es cuando vienen a decir que es que ellos están en otra posición, que es que ellos están en medio, que no quieren una cosa. Oiga, pero es que eso se lo tiene que demostrar usted a quien le está, nos está agrediendo, a todos los españoles, acudiendo a la Moncloa con esos símbolos que a usted le dejan indiferente, que no le merecen un comentario.
Además, en esa foto, Ramón, lo que hemos comentado es que Sánchez le está explicando algo y Torres está, mirando para otro lado.
Yo, sé que la equidistancia en este país, desgraciadamente, tiene mala prensa. Es decir, cuando se habla de equidistancia, da la sensación de que eres una especie de traidor a los dos bloques. Yo creo mucho en la equidistancia. Es decir, el problema que tiene, y creo que sería probablemente inservible políticamente, no quiero calificar de otra manera, aplicar ahora de manera un poco precipitada el 155, y evidentemente la autodeterminación sería una auténtica locura constitucional. Es decir, yo creo que hay un espacio político que tiene que cubrir a alguien. Es decir, el problema que tiene Pedro Sánchez es que tiene 84 diputados. Es decir, y lo que tiene que hacer es sumar...
Eso sí que es equidistancia.
Claro, lo que tiene que hacer es sumar apoyos para conseguir que ese espacio político de entendimiento, que yo creo que al final las soluciones políticas son las que resuelven los problemas, es decir, vaya ensanchándose. Y eso exige hablar con el líder del Partido Popular, hablar con el líder de Ciudadanos, hablar con el líder de Podemos y construir una nueva mayoría en torno a un proyecto político. Pero claro, hablar de equidistancia con 84 diputados como ese espacio político, hay que gestionarlo desde la hegemonía, no desde la pequeñez, como me da la sensación que quiere plantearlo Pedro Sánchez.
Además, sí. Yo creo que la utilización del término perpetuo...
Sí, eso dicen. Lo ha dicho la ministra portavoz, exacto, y luego en el Twitter el presidente.
Pero yo creo que ahí el 155 no tiene por qué ser perpetuo. Yo creo que es una licencia interesada que se permite el gobierno para decir, oiga, ¿y vamos a tener intervenida Cataluña toda la vida?
Sí, que no resuelve el problema del 155. No, es una solución para un problema, pero no es la solución.
Claro, porque el precedente, podemos fijarnos en lo que hizo Tony Blair en el Ulster y tuvo suspendida la autonomía 4 años. No fue una suspensión...
No es comparable.
Ya sé que las circunstancias son totalmente diferentes, pero la acción política o la decisión política sí que lo es. O sea, a mí me parece que utilizar el término perpetuo en esta ocasión pues es demasiado interesado por el gobierno, porque quiere decir, oiga, es que no podemos estar permanentemente o sin edie interviniendo Cataluña. No, pero tendrá el 155 que se plantea es para solucionar el problema.
A ver, Rafa, ibas a decir desde Barcelona.
Bueno, no, que resulta interesante ver esto, ¿no? Que Pedro Sánchez define su propuesta por negación. Dice, yo no soy, el independentismo es evidente, y no soy el 155. Y esto parte
él apoyó.
De la idea... Efectivamente, esto parte de la idea de que hoy el 155 tiene muy mala prensa. Es decir, esto tiene mucho riesgo. En filosofía a veces no hay más remedio que hacer definiciones por negación, pero en política solo funciona cuando los dos extremos sabes, o los dos, las comparaciones que pones, que para entendernos, que tienen mala prensa. Es decir, mire, yo no soy esto, que son muy malos, ni los otros que también lo son, pero está por ver que realmente la idea de la aplicación del 155 provoque, un rechazo generalizado en el electorado. Y yo creo que ahí juega la desesperada. Tiene una dificultad objetiva por poner los marcos de su propuesta política en positivo, y entonces no tiene más remedio que hacerlo en negativo. Por eso añade este 155 perpetuo. Yo estoy de acuerdo en que lo adjetiva para darle mucha más carga,
sí.
porque no tiene la capacidad hoy de explicar cuáles son los avances reales que ha conllevado su posición política. Y eso le pasa a Sánchez y le pasa a Torra, ¿eh? Es decir, ante su propio público, los dos tienen una dificultad de decir, oiga, pero usted que ha ganado hasta ahora, pues dándole coba a unos o a los otros. Y el problema es que ante su parroquia tienen que reconocer que nada.
Ese es el problema, que realmente, porque es que no sale nada. Decía de Cajeras que se está negociando pues en las comisiones bilaterales pues asuntos que son de menor enjundia, y no solamente de menor enjundia, sino que además no tienen dotación presupuestaria. Lo que se acordó hace unas semanas de los casi 1.500 millones de euros de la disposición adicional tercera del estatuto y lo de Rodalías, las cercanías de Cataluña, no tiene ningún tipo de dotación presupuestaria y depende del del presupuesto del 2019 y por lo tanto al final no van a tener que mostrar, no van a tener que enseñar las cartas cuando tengan que enseñarlas, ni el Partido Socialista ni los catalanes van a poder si mostrar
no hay,
nada.
Si no hay
simplemente
presupuestos,
es agua.
Si no hay presupuestos habrá elecciones.
Es gaseoso, y como
a mí,
decía
a mí me salen antes de marzo, Ramón, si no se puede ir más lejos, ¿no?
Fijaos que se están amenazando mutuamente. Pedro Sánchez hace pocos días decía,
sí, claro.
Claro, si hay confrontación a elecciones, respuesta en el mismo tono.
Confrontación.
Claro, ¿cómo que? Pues ya verás, si no hay referéndum, elecciones. Bueno, esto ya es un... Pues esto es la necesidad de enviar un mensaje de solidez cuando lo que tiene es una máxima debilidad.
Porque la piscina no tiene agua.
Exacto, vale, pues correcto. Pero yo creo que la gran amenaza va en otra línea. Alguien me apuntaba hace un rato, ¿no? Si es distinta financiación, yo creo que no. El independentismo ya que realmente ve que su escenario queda muy reducido. Recordemos que se presentaron las elecciones para restituir a Puigdemont, en fin, esto ya es que no esté en la noche de los tiempos, es que ya nadie habla de esto. Que van hablando de aplicar la República, que evidentemente saben que tiene un ámbito de imposibilidad. Está reducido a la esperanza de poder modificar la situación de los presos. Y yo creo que este es el gran elemento de presión que está sobre la mesa. Y con lo único que se conformarían ahora para intentar llegar a los juicios y crear un ambiente, en fin, favorable en un entorno electoral.
Estoy de acuerdo, Rafa, que además de la financiación, ahora tienen el gran hándicap o la gran obligación de conseguir que el relato que están haciendo tenga efecto y que no tenga ningún tipo de pena ni condena, actuaciones tan graves como la rebelión o la sedición. O sea, que en ese sentido sí tienen como objetivo que sacar a su gente de la cárcel y sobre todo que además que las condenas no sean fuertes. Pero eso es obviar una realidad además que fue televisada y que la hemos visto todos los españoles, como la proclamación de la República, la ley de transitoriedad, etcétera, etcétera, como ese golpe de Estado se produjo. Con lo cual yo creo que van a tener muy, muy complicado hacernos creer que la política, porque si no se cumplen las leyes en Cataluña en cuestiones tan graves como intentar un golpe de Estado, una rebelión o una sedición, entonces entramos en el caos en el resto de la ciudadanía, que cualquiera puede preguntarse, oiga, ¿y por qué yo tengo que pagar Hacienda? ¿O por qué yo tengo que ir a 120 en la carretera? ¿O por qué voy a cumplir las leyes si estos señores no las cumplen en algo tan grave y encima salen de rosita?
Decía Ramón.
Sí, a vosotros nos da la sensación de que este gobierno catalán es la antítesis de lo que es un gobierno en cualquier lugar del mundo.
¿Por qué?
O sea, este es un gobierno que se dedica a jalear a las masas, a sacar a la gente a la calle, a incitar, y el otro día el presidente Torra con sus palabras, que hubiera problemas, que hubiera
sacar a la gente contra tu propia policía.
Contra tu propia policía. Y luego es un gobierno que tiene en la cárcel a aliados políticos a los que no puede sacar porque no depende de él sacarlos, pero entonces en lugar de denunciarlo se van a ver al delincuente a la cárcel todo el tiempo y hacerle visitas casi oficiales. En fin, esto no ocurre en ninguna democracia del mundo.
Sí, pero es el no gobierno más que el gobierno. El problema está son los daños colaterales. Es decir, yo creo que estamos tan metidos en el asunto catalán y está envenenando tanto la vida política que nos olvida lo más importante. Es que este país no tiene presupuestos para el año 2019. Este país está prácticamente bloqueado en términos parlamentarios ya hace bastante tiempo después de haber estado un año sin gobierno de la nación, y este país no es capaz de afrontar los grandes retos que está del siglo XXI que están ocurriendo en Europa. Es decir, la crisis de Italia, muy muy reciente, lo que está pasando en temas de inmigración, un debate de profundidad sobre qué hacemos con la inmigración, el nuevo trabajo, la precariedad laboral. Es decir, los grandes temas, los grandes retos, al final Cataluña está pagándolos. Y esos son los daños colaterales, y desgraciadamente el presidente del gobierno, pues en vez de estar buscando soluciones para solucionar los problemas, valga la redundancia, los problemas de los españoles, pues está permanentemente cuestionado por el tema catalán. Es decir, yo creo que en algún momento tenemos que empezar no a olvidarnos del tema catalán, sino a plantearnos qué nos pasa como país en el que no somos capaces de enterrar un asunto territorial que evidentemente es muy importante, pues, pero no es todos los problemas.
Pues sin presupuestos y pendientes de lo que dure el gobierno, pues seguimos en la provisionalidad y sin abordar ninguna de esas cosas que tú has enumerado con acierto.
Y consiguiendo además los independentistas su objetivo, que es, digamos, embarrar todo el sistema parlamentario y el sistema político.
Sí. Pero para abrir el foco, yo también creo que es interesante mirar más allá. Compro la de Ramón, Cataluña efectivamente vuelve a actuar con... Pero abrir el foco. ¿No tenéis la sensación de que los electores preferimos a los activistas que a los estadistas? Al final, el estadista es el que tiene que renunciar, tiene que pactar. Es el populismo, efectivamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que estamos situando, y en Cataluña se da una coyuntura en la cual aparecen personajes, pero cuidado, no es el único caso, en que el activismo social, el activismo político ha llegado al frente de las instituciones. ¿Y cómo actúa? Pues como los activistas. Es decir,
mandándolos contra la policía.
Una lógica prepolítica, correcto, y viviendo el momento, y ahora lo que tengo que hacer, lo que creo que tengo que hacer, lo que me jalea mi entorno es esto. Oye, y esto no es un fenómeno exclusivo, yo creo que aquí la responsabilidad del electorado, porque a todo el mundo, ¿qué voto lo que le pide el cuerpo? Claro, entonces que la lógica de la política es ofrecer un producto que es el que en estos momentos una parte muy importante de los electorados compra, y aquí, ya te digo, hemos llegado al punto de que tenemos en la alcaldía de Barcelona a un activista de la plataforma contra la hipoteca y en la Generalitat un activista del independentismo. Pero oye, pero podemos tenerlos en otros lados del mundo perfectamente identificados, y esta es una tendencia, insisto, que si abrimos el foco, yo creo que nos tiene que llevar a otros niveles de preocupación desgraciadamente superiores.
Sí, sin duda, porque ahí tienes el caso de Italia con los extremos en el poder, tanto la Liga Norte como el Movimiento 5 Estrellas, además planteando cuestiones que ponen en grave riesgo lo que es la estabilidad de Europa, por no hablar del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, donde que tiene que afrontar ahora un nuevo frente con un supuesto fraude electoral.
Que era un activista de la televisión.
Que era un activista de la televisión.
Sí, un presentador es eso. Al final. Sí.
¿Tú, gracias, tú? Rafa.
yo no te tengo por un presentador, ¿eh?
Ah, vale. Oye, gracias por el matiz.
Pero, Rafa, ¿tú crees que ahora mismo Torra está solo, como hay algunas informaciones hoy, que incluso en su partido están molestos porque... ¿Cómo lo escriben? El PDCUP, porque ha metido a la CUP y los CDR y políticamente utilizando este tipo de radicalismo y de violencia puede llevar a una situación bastante sin salida, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que lo que estamos viendo es una crisis de liderazgo tan absoluta que cuando faltan referentes, pues evidentemente cada uno actúa por su cuenta.
Porque el señor Artur Mas está missing.
Absolutamente. Preocupado de sus problemas, perdón. Y Artur
tiene sus problemas personales con la justicia.
Efectivamente, claro. Movió sus cartas. Él jugó al final, a pesar de que se había enfrentado con Marta Pascal, jugó la carta de Marta Pascal y perdieron. Pero bueno, en fin, se vuelve a hablar de una posible escisión dentro del PDCAT, pero es que tiene una importancia tan relativa porque tiende a la
de como se extiendan, ¿quién va a quedar? Van a caber en un taxi.
Por eso, yo tampoco quiero, en fin, marearos con las minucias.
En un patinete, Ramón.
Que son patinetes.
Eléctrico, Juan Pablo, ya sabes.
Somos partidarios de lo eléctrico. Aquí.
Para estar en vanguardia, claro.
Pero fíjate lo que decía Rafa del activismo. El año pasado, no hace demasiado tiempo, cuando era prácticamente seguro que se iba a convocar elecciones, y así los periódicos digitales, todos los periódicos digitales, estábamos dando por hecho de que iba a haber elecciones. Al final, un maldito tuit del señor Rufián, donde dice que era un traidor por convocar elecciones, pues es el que hace cambiar de opinión al presidente de la Generalitat y no convoca elecciones. Al final eso es puro activismo, como el que sucedió con Podemos, por ejemplo, en la primera parte de legislatura, donde convirtió el Parlamento en un espectáculo televisivo. Afortunadamente ha cambiado y ahora quiere negociar cosas.
Ha aparecido en la conversación, está en la actualidad del día, la situación de Italia. Yo no sé si el vicepresidente Salvini, el líder de la ultraderecha, es un activista o no, pero vamos, yo creo que es más activista que estadista. Pues el activista Salvini le ha dicho al presidente de la Comisión Europea, cuando le ha reprochado el déficit de 2,4, que se tome un par de vasos de agua antes de comparar el rescate de Grecia con el de Italia. ¿Se está gestando, Ramón, otra crisis dentro de la Unión Europea, otra crisis del euro, con un país tirando de la cuerda por parte de Italia, saliéndose de los cánones? Hay que recordar que España es el único país que todavía sigue por encima del procedimiento de déficit excesivo, que seguimos ahí fuera, y que Italia está aspirando a volverse a salir del límite. Bueno, pero es que se está Italia tensando la cuerda demasiado otra vez, ¿no?
Se está tensando mucho y además con un gobierno populista que le ha salido bien electoralmente su política frente a la inmigración, porque eso en Italia está teniendo respaldo, eso es indiscutible que lo está teniendo, pero en cambio, claro, con las cifras, con el dinero, es que con eso es muy difícil jugar. Jugar con la economía es prácticamente imposible. Y por lo tanto, estamos viendo unas cifras que empiezan a ser insostenibles y en lugar de ir en dirección correcta, van en dirección contraria. Porque claro, España sigue teniendo un problema de déficit, pero está bastante estancado, no parece que crezca sustancialmente, mientras que en Italia las cifras que está dando este gobierno en un periodo de tiempo muy corto son espeluznantes.
Sí, ahí lo que está en juego es la credibilidad y la de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.
Que tiene varios frentes ahora, claro, con los del Este, ahora con Italia.
Efectivamente, porque si lo ves las cifras en términos muy fríos, sin saber qué país, si lo que está planteando Salvini, el nuevo gobierno italiano, simplemente el compromiso era situar el déficit por debajo del 2% en el año 19, y lo que plantean ellos es el 2,4%, sí. Es decir, que es incluso inferior al que tiene actualmente el que va a tener España en el año 2017, que estará en el 18, que estará en torno al 2,7%. Es decir, no es un problema de volumen de déficit, sino es un problema de disciplina. Es decir, si tú te has comprometido a reducir el déficit, a eso que se llama proceso de consolidación fiscal, tienes que cumplirlo. Y ahí se la está jugando la Comisión Europea. Y por eso yo creo que el pulso va a ser muy duro, más por la parte política que la estrictamente económica.
Pero eso luego se acaba reflejando en el mercado y acaban encareciéndose los precios de la deuda, como ya ha empezado, y nos acaba contagiando a nosotros también.
Efectivamente.
Por el volumen de deuda que tenemos.
La prima de riesgo que nos encarece la financiación.
Pero
eso de todas maneras forma parte de lo que realmente está en juego, que es la nueva Unión Europea. Lo que se está negociando, además, provocado por el Brexit, que ya veremos qué ocurre con el Brexit, si hay nuevo referéndum o no, o cómo queda eso, que está bastante, bastante complicado. Pero lo que se está ahora mismo negociando y que está en juego, que algunos países del Este están utilizando la inmigración como escudo, pero lo que realmente se está batallando es el reparto de poder, como es la nueva Unión Europea, con una reforma fundamental e imprescindible que solo están pilotando Alemania y Francia, y ahí todos están a ver cómo queda toda la construcción de la Unión Europea en el reparto de poder, de cargas, de distribución, etcétera, que es lo realmente relevante. El caso italiano, en esas décimas que bien contaba Carlos, pues bueno, es una puntita de lanza, pero el tema es de mayor calado porque nos estamos jugando el futuro de Europa.
¿Qué ibas a decir, Rafa?
No, yo iba a decir que cuando aún estábamos en la anterior crisis absolutamente inmersos, empezamos a ver el final del túnel y ya se empezaba a oír, sí, sí, ahora saldremos de esta, pero cuando venga la crisis de la deuda ya veréis. Y eso no nos va a pillar desprevenidos, porque lo sabíamos.
La crisis de la deuda, dices.
Claro.
Otra.
La deuda pública, claro.
La pública.
Claro, al final, esto lo hemos, entre comillas, lo solucionamos a corto, pues esto, pues comprando, ¿no? Y, en fin,
con más deuda.
El señor Draghi empezó a comprar y la banca, primero, la banca privada compraba, ya ha dejado de comprar hace tiempo. Sí. La banca pública compraba, todo el mundo compraba deuda pública. Entonces, claro, tenemos un problema de deuda pública y lo sabía todo el mundo. Y no hemos hecho nada.
Los bancos están desprendiéndose de deuda pública italiana a toda velocidad, sí, muchos de ellos en estas horas.
Efectivamente, porque
pero no ha habido una reacción histérica. Es decir, ayer yo hablé con
varios analistas. Sí, bueno, pues aquí también estoy aquí por si acaso.
Es decir, que en otras circunstancias, que si en el año 2012, 2013, pues hubiera habido mucha reacción histérica de los mercados que suelen sobreactuar habitualmente. Y lo que decía Rafa ahora tiene razón. Evidentemente tenemos ayer mismo salió el informe antes de ayer del Fondo Monetario Internacional donde habla de un récord histórico de la deuda pública a nivel global, creo que son 160 billones de euros, que es 16 veces el PIB español, que es una cifra verdaderamente monstruosa. Afortunadamente eso se ha compensado con la caída de la deuda privada. Es decir, el problema que se ha producido es un trasvase de deuda que antes estaba en las sociedades y estaba en las empresas y en los hogares, y ahora se ha ido al sector público. Es decir, pero afortunadamente globalmente se compensa una con la otra. Hay mucha más deuda pública, pero también hay mucha menos deuda privada.
Pero, por otra parte, tenemos intereses particulares. La City londinense le interesará agitar la crisis de la deuda, sobre todo si el Brexit acaba produciéndose, certificándose aquello que se votó. Con lo cual, hay agentes que pueden estar muy interesados y entonces, claro, inestabilizar Italia puede tener elementos muy positivos en el mercado de deuda para aquellos que se dedican a comprar y vender. Y yo creo que hay elementos políticos que hay que tomar muy en serio. No se puede acabar mal con la Gran Bretaña. Hay que llegar a un acuerdo, porque si no, yo creo que los elementos de riesgo a futuro... Sí.
Fíjate la deuda pública.
El problema es que tiene que querer Gran Bretaña llegar a un acuerdo. Y los británicos no saben qué es lo que quieren.
Todos oímos a Boris Johnson, ¿verdad? En el Congreso. Claro.
Y es la voz disidente dentro de su propio partido. Porque claro, es que el gobierno que es de su partido quiere otra cosa distinta. No, es, o sea, lo de que hay que sería malo no llegar a un acuerdo con el Reino Unido es evidente. Ahora, que sea posible un acuerdo con el Reino Unido, yo no estoy nada seguro.
Abierto en esto este fin de semana en Londres.
Sí, en un seminario,
preguntando.
Precisamente en un seminario donde intervinieron bastantes británicos y cada uno tenía una historia diferente, ¿no? Una forma de acercarse. Y sobre todo,
o sea, le pasan como los españoles, ¿no?
Sí, claro.
O sea, los británicos que dicen,
pero sobre todo,
¿estoy en Londres o estoy en Madrid?
Con una ruptura generacional, ¿no? Porque estaba meridianamente claro de cómo las personas de más edad tenían todavía reminiscencias y eran más permeables, curiosamente, a lo que fue la propaganda y a las noticias falsas, etcétera, etcétera, de lo malo que era Europa y que coartaba la soberanía, la toma de decisiones, el tema del comercio, la inmigración europea. O sea, un país que tiene por la Commonwealth y todas sus colonias, sus ciudades pues llenas de personas como pakistaníes, de la India y de muchos países, pues ahora pone coto a que pueda ir un rumano, un polaco o un búlgaro a trabajar allí. Es absolutamente increíble. Pero frente a los jóvenes, decía la ruptura generacional, que si ellos están decididos a que la aldea global es algo imparable y que ellos, la ruptura con la Unión Europea, lo que hace es cortarles muchas posibilidades a la hora de desarrollarse, de trabajar, de viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo hay una corriente, el People's Vote, que además el sábado yo estuve un rato con ellos, que están creciendo para, no sé de qué manera, porque legalmente habría que encajarlo, hacer un referéndum, aunque hay quien habla de que en las elecciones con los programas de los partidos políticos se podría encajar. Por ejemplo, Jeremy Corbyn el mismo viernes,
el laborista,
dijo, el líder laborista, que bueno, estaba en su congreso, ahora está en el congreso de los Tories, que bueno, que si las masas, que las bases se lo pedían, pues otro referéndum, pero que él,
porque muchas masas no hay en el Partido Laborista,
pero tiene un coste.
Pero está subiendo en intención de voto, con lo cual lo que hay es, como decía Andreotti, cuando tú pasas de la literatura a las matemáticas y cuando tú ves el coste que tiene una iniciativa absolutamente personal y partidista del señor Cameron, porque era para solucionar un problema interno que él tenía en el Partido Conservador y además embriagado por el referéndum de Escocia, bueno, pues ahora pues convoco para definir de una vez la situación del Reino Unido en la Unión Europea. Oiga, no, eso es fuego de verdad y bueno, nos estamos quemando todos.
Por cierto, llevo unos días que oigo citar mucho a Andreotti, al extremista italiano. Alguien recordaba hace poco que cuando el Mundial 82 de fútbol y que vino a España, Calvo Sotelo le dijo, voy a adelantar las elecciones. Y le preguntó a Andreotti, ¿las vas a ganar? Y dice, no, entonces no lo hagas.
Se te ocurre adelantar las elecciones.
¿Para qué lo haces?
Ese
es el dilema.
Si no vas a ganar, ¿para qué lo haces?
El dilema de Pedro Sánchez.
Por eso citaban a Andreotti. Dice, si estuviera Andreotti y decía, ¿vas a ganar las elecciones? Pues entonces no las convoques. Pues entonces ahora, a lo mejor, siguiendo la línea de Andreotti, tenemos la respuesta de por qué no convoca las elecciones. Porque a lo mejor el CIS de Tezanos
es
fantasías animadas de ayer y hoy.
Exacto, no es muy científico.
Muy recomendable el artículo de Ignacio Varela en El Confidencial de hace 24 horas, haciendo el CIS de verdad, en el que el Partido Popular sube 3.5 puntos, el PSOE baja 2.5, y entonces la distancia no es de 10 puntos, sino que se está inferior a 5 puntos entre el PSOE y el Partido Popular.
Yo insisto, muy bien.
Haciendo un análisis científico, que no es la cuenta de la vieja la que hace
Ignacio Varela. Nunca encontré ninguna razón por la que el CIS tenga que dar resultados políticos.
Ahí estamos. Que tenemos que ir recogiendo. ¿Qué juega el Atleti, Carlos? Tienes que tomarte el día con carrerilla. Espera un momento.
Brujas.
Espérate un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto. ¿Nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Aquí estamos, terminando la tertulia de este día, esta madrugada de España y de Madrid. Javier Fáñez Arribas decía: hoy me tengo que ir antes de la tertulia. Digo, ¿por qué, Javi? Dice, cuando llegue el toro yo me voy. ¿Qué tal, José María del Toro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Partido Juan de la Pablo y compañía.
Que Javier es muy del Madrid, estaba el hombre, digo...
No sé, ya me ha dicho que hoy hay que hablar de baloncesto. Exacto. No te digo más.
Tengo aquí la portada del Marca, dice, 5 horas y 19 minutos sin marcar un gol. Mucho tiempo, ¿no?
Casi 5 horas, sí, sin Mario, ¿no? Lo de 5 horas sin Cristiano. Bueno, sí, pues...
Claro, Cristiano por Mariano, ¿cómo es esto?
Exactamente, sí. Bueno, lo cierto es que el Real Madrid lleva 10 partidos oficiales en lo que va de temporada. Este era el décimo y son 3 derrotas, que es un porcentaje muy alto para un equipo tan grande. 2 empates, 5 victorias, solo 17 goles, a una media de 1,7 por partido. El año pasado la media era de 2,39 a estas horas, a estas alturas de la temporada. Y sobre todo es que ayer el Madrid pierde el partido. Primero porque se lo complica solo. A los minutos de juego, Kroos hace esa frivolité con ese pase hacia atrás. Varane está medio dormido y llega el gol. Y a partir de ahí, aquí el más tonto hace relojes, que decía Luis Aragonés hace años. Y la cosa se te complica. El Real Madrid no tiene gol. Está últimamente negado ante el gol. Benzema lleva 6 partidos consecutivos sin un remate entre los 3 palos. Ayer al menos envió uno al larguero de cabeza. Evidentemente la sombra de Cristiano es alargada, pero la sombra de Cristiano todos sabíamos que era difícil de suplantar. Es un futbolista que ha marcado época en el equipo, como creo que Cristiano va a echar de menos al Real Madrid. Le va a echar de menos este año también. Cuando lleguen las rondas decisivas de la Liga de Campeones...
Salvo al Ministerio de Hacienda, va a echar de menos todo.
Para ganar al Young Boys 3-0 no hace falta Cristiano, ni no. Para ganar la Liga ni la Copa. Si sin Cristiano la Juve ya ganó 7 ligas y 5 copas consecutivas. O sea que para eso no le necesitan. Le necesitan para ganar la Champions. Ajá. Y ahí es cuando llegará el momento de la verdad, cuando llegue en los octavos, los cuartos, las semifinales, y el Madrid pues está en un momento difícil.
Hay que clasificarse.
¿Viste tú que alguien ayer intentara un desborde, intentara se arriesgar, más allá de Odriozola
pues
o Carvajal?
Pues
una jugada de Lucas Vázquez en la primera parte.
Y punto, pero las demás superestrellas supuestamente del Madrid, que hacen recortitos y la tocan muy bien, pero a la hora de dar la cara, irse arriba, no...
Todavía no había amanecido, ya lo estaba diciendo.
¿Y la Juve cuántos marcó ayer?
Tres,
¿no? Sí, sí, Cristiano,
y luego
Cristiano
se criticará
en el
palco, Benzema,
sí, sí, en el palco, sí, exaccionado, sí.
Que es el único que intentó abrir huecos y peleó, o sea que...
Tienes que traerle un rato al partido de la una a Javier.
A Javier, sí.
Yo creo que hoy toca.
70% de posesión de balón, 815 pases, 26 remates, 3 al palo.
Jugaban al balonmano. Tú.
Sí, a veces recordaba lo de España contra Rusia, ¿no? En algún momento del pase horizontal. Bueno, el Madrid no va a tener problemas para clasificarse. Lo mejor de esto es que la derrota duele a los madridistas, implica que hay un problema en el equipo. Ojo que el fin de semana van a Vitoria contra un Alavés que está en buen momento. También para el Madrid es muy bueno que el Barça ande igual de despistado.
¿Hay crisis o no hay crisis, José María?
Está claro que la cosa no funciona.
Vale.
Está claro que la cosa no funciona.
Y si el fin de semana, es un alivio, claro.
Claro, y si el fin de semana la cosa sigue sin funcionar en Vitoria, ya te digo yo que el domingo lunes la palabra crisis aparece en mayúsculas en toda la prensa. Le salva que el Barça, digo, anda igual de despistado y al final los dos andan ahí empatados en la tabla. Fíjate que en las primeras jornadas 7 se han dejado un tercio de los puntos los dos, que en otras temporadas era prácticamente imposible. Así que hablaremos extensamente del Madrid, hablaremos de la situación del equipo blanco, de si puede salir de esta y de la necesidad imperiosa de que recuperen el gol, porque sin gol en el fútbol prácticamente no hay solución. Hablaremos además del Valencia-Manchester, del empate a 0. Ya sabes que Scholes, el ex del Manchester, dejó una rajada brutal contra Mourinho ayer, y Mourinho contestó diciendo aquello de hay libertad de expresión y cada uno dice lo que le da la gana en este país.
Y me despido, vale 20 millones de euros.
Como mínimo.
Hablo usted mucho de eso, de libertad de expresión.
Sin duda, sí.
Porque creo que son unos 18 millones al año y le queda año y medio de contrato,
pues
más, pues imagínate. Cómo
que vengan con el dinero, que no está la hacienda española por aquí.
Hoy juega el Barça, juega frente al Tottenham en Londres. Ojo al Barça, que tampoco anda precisamente en su mejor momento. Hoy dicen que va a cambiar el sistema, va a meter a Vidal, 4-4-2, va a quitar un delantero, Dembélé al banquillo. Bueno. Hablaremos del Atlético de Madrid, que juega a las 9.
El Atleti.
Ahí estarás tú, en el Metropolitano.
Vamos a ver si da
para recibir
si
al
día lo suficiente.
Olvidaos del Karabaj, ¿eh?
¿De quién es, no, el Karabaj?
El Karabaj, aquellos azerbaiyanos.
Sin el Karabaj no hubiéramos llegado a la final de la Europa League, fíjate.
Pero tal vez hubieras llegado a la final de la Liga de Campeones.
No lo sé. Oye, por cierto, tengo aquí una noticia
con el
que dice
Madrid,
que el Atleti estudia vender electricidad y gas, crear la marca Energía Rojiblanca. Estamos en todo, ¿eh?
Estáis en todo. Han registrado la patente por si en un futuro quieren meterse en ese negocio, pero de momento no van a hacer nada.
Es un negocio, ¿verdad, Carlos? Sí, correcto. ¿Algo más?
Sí, vamos a hablar con Leko, con el entrenador del Brujas, que era un central que tuvo el Málaga aquí entre 2001 y 2004. Y como todos los balcánicos, pues habla castellano desde la cuna, ¿sabes?
Es verdad, hablan
todos
muy bien.
Le dejas tres meses en la calle y ya habla perfecto el castellano.
Sí.
Habla flamenco también, habla inglés, de todo, es impresionante.
Pues muy bien.
Estaremos en Getafe, el próximo fin de semana Getafe-Levante estaremos con Maksimović, el medio centro serbio, en Leganés, ojo al Leganés, que sigue colista. Hay un Leganés-Rayo el próximo fin de semana en Butarque. Y hablaremos de fútbol sala también, porque hoy comienza la Copa de Europa para el Inter Movistar, que es el ganador de las dos últimas ediciones. Comienza con la ronda previa que se disputa en Serbia. Así que con todo eso y con más cosas, compondremos el puzzle del partido de la una a partir de la una y tres minutos, pero mucho fútbol, mucha Champions, obviamente es el asunto del día.
No hay baloncesto, Javier. ¿Qué vamos a hacer? No ha podido del Toro hablar de baloncesto.
Sin comentarios.
Hay liga, pero no juega ninguno de los madrileños.
¿Qué le vamos a hacer? José María del Toro, que te escuchamos a la una, el partido de la una, Onda Madrid.
Gracias, vaya bien. Hasta luego.
Y vamos a ir recogiendo esta tertulia. Ramón Pérez Maura, hasta el próximo día, que tengas un excelente miércoles.
Hasta el próximo día, igualmente.
Lo mismo te digo en Barcelona, Rafael de Ribot, que tengas un excelente miércoles y que no te apriete nadie allí.
Un buen día para todos.
Cuidado con los apretones allí, ¿eh?
Cuidado.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy
bueno. Tú, el Atleti, tranquilo.
Tranquilo.
Que la bruja no solo fantasmas.
Una gracia.
Adiós, Javier Fernández Arriba, que tengas buen día.
Igualmente a todos.
Hay que dar los buenos días a Ali del Valle, con permiso.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos en el tobogán, en Amiñambres. Sube un poquito la temperatura hoy.
En el tobogán, en la montaña rusa, ¿no?
Sí.
Esta que viene, que va, que baja, que sube. Bueno, pues hoy suben.
¿Suben? ¿Hasta dónde?
Pues hoy suben hasta los 27 en Madrid, en las horas centrales del día, y mañana hasta los 28.
Pregunta cultural. Sobre las 9, ahí en San Blas, en el Metropolitano, si hay que llevarse una Rebeca o qué hay que llevarse.
¡Hombre! A las 9 de la noche...
De 9 a 11.
Sí, ya. Cuando ya no hay sol, ni hay calorcito, ni
que
nada.
Vamos a estar 15, 16, 17, por ahí. 18. Por ahí, ¿no?
A esa hora podemos tener, sí, por ahí. Lo que pasa es que puede refrescar, ¿eh? Puede refrescar un poquito. ¿No? Igual se agradece una.
O sea, me voy tapadito si voy.
Bueno, tapadito, pero con algo para no constiparte, que queremos oírte todas las mañanas.
Es muy importante,
¿eh?
No acatarrarse.
Importante.
Entonces, el día de hoy soleado.
El día de hoy soleado, el día de mañana soleado, el día de pasado mañana soleado, hasta el domingo ya veremos, que parece que llegan novedades a partir del domingo. Y ha hecho menos frío de madrugada, lo habrás notado. 4 grados más hemos tenido.
Sí, pero bueno, tampoco conviene hacer alardes de manga corta. Tampoco
nada,
conviene.
Nada, también toca abrigarse un poquito. Así que es lo que toca durante esta semana, a poco van a cambiar las cosas. Esa es la previsión.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñones.
Igualmente, un placer.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. Si quieres saber el tiempo, mírame a mí. Y es lo contrario.
¿Vienes en sandalias hoy?
No, hoy me he quitado las sandalias y resulta que va a hacer calor. Lo mío es...
Vienes muy cableada
imposible.
Hoy.
Imposible. Mucho. Llevo
todos
los
cables que ha habido en la redacción. Todo. ¿Los has encontrado? ¿Los has traído todos?
Sí, es que yo funciono a pilas, normalmente. ¿Cuántos hijos tienes tú?
2.
¿Colmenarejo?
2.
Y años de, ya quedamos en que tenías 15 al revés.
Sí, ellos, yo.
Pues va muy retrasado.
Ellos menos de 15 los dos.
No, tú vas muy retrasado.
¿Por qué?
Hoy en el programa vamos a hablar con el padre de 16 hijos. 48 años tiene el hombre.
48 tiene 16 hijos.
16 hijos.
Toma.
Oye, pues se lo están rifando distintos alcaldes de pueblos que están, claro, que piden por favor que venga gente. Claro.
Soluciona el desierto.
Bueno, y están valorando a ver por dónde se queda, porque donde no les ofrece trabajo, les ofrecen casa y trabajo, donde no casa, trabajo y transporte.
Al mejor postor.
Fantástico. Vamos a hablar de fobias y de miedos con los oyentes, porque ya sabes que la mejor manera de enfrentarse a estas cosas es haciéndoles... poniendo cara. Vamos a expresar nuestras fobias. Vamos a hablar un ratito con el primer robot español, con Teo, que es tan famoso.
¿Vas a entrevistar a un robot?
Vamos a escucharle un rato, a ver qué es lo que nos cuenta, y además tendremos nuestra sección de momentos legales y nuestra tertulia del mediodía.
Que tengas buen día, Eli del Valle. En Onda Madrid hasta la una. Buenos días con Eli del Valle. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que nos toca marcharnos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló desde Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.